estamos en contacto directo con el señor Carlos Díaz Vargas, director de Desarrollo Económico del Programa de Desarrollo Alternativo. Con él vamos a conversar temas sumamente importantes. Señor Carlos Díaz, buenos días. Desde Cinco Marías le saluda Alejandro Urbay.
Yo venía a Radio Escucha de ese importante medio de comunicación.
Muchas gracias. Las organizaciones y empresas aliadas del Programa de Desarrollo Alternativo, ¿qué nivel de participación han tenido en estos trabajos? ¿Qué empresas son las que más han destacado en estos últimos años, señor Carlos Díaz?
En los últimos años... Se ha apoyado a nosotros mucho a las cadenas de valor, tanto del cultivo de cacao, café, palmito y palma aceitera. Sin embargo, destaca claramente aquí a nivel nacional el gran aporte que ha hecho el Programa de Desarrollo Alternativo en el cultivo de cacao. Por citar algunos ejemplos, ¿no? Dentro de las regiones de Huánuco, Ucayali y San Martín, alrededor de 500 comunidades que están dedicadas al cultivo de cacao, y hoy en día estas comunidades han mejorado sus condiciones y su calidad de vida. Hay aproximadamente en estas regiones unas 23 organizaciones de productores vinculadas con la cadena del cacao, que agrupadas en el gremio nacional del APP Cacao, que es la Asociación de Productores de Cacao de Perú, han tenido ha jugado un rol muy importante a nivel nacional en el cacao. Fíjese usted que del total de las exportaciones peruanas, sean los 106 millones de dólares, unos 65 millones de dólares corresponden a granos secos de cacao, y los restantes 40 millones corresponden a los que son productos procesados. De los que son granos de cacao, ¿ya? El 43% de este valor, cerca de aproximadamente unos 27 millones de dólares, han sido generadas por las organizaciones de productores que son apoyadas por el CDA. Y a nivel de subproductos, aquí destaca claramente el importante rol a nivel nacional que representa la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo. Es una de las principales exportadoras a nivel nacional de subproductos de cacao, como son la manteca, la pasta, el licor de cacao y últimamente el tema de los chocolates.
Claro, tengo entendido que ustedes han trabajado bastante en las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali, pero seguramente el Programa de Desarrollo Alternativo debe estar visualizando o explorando otras regiones u otros productos con la finalidad de seguir diversificando, porque no creo que solamente sea en el café y el cacao lo que ustedes actualmente tengan como punto de productividad o como punto de exportación.
Es verdad. Sin embargo, deja hacer algunas precisiones finales. El tema de café, hoy en día, el café peruano es reconocido a nivel mundial por su excelente calidad. Fíjese de que el 2011, a nivel Perú, el café es el principal producto de exportaciones a nivel nacional, por encima del espárrago, de las uvas, de cualquier otro producto. Se han generado ventas por 1.550 millones de dólares, y esto está en manos de pequeños productores. Eso demuestra que los pequeños productores, con tecnología, capacitados, con vinculación al mercado, pueden y deben hacer grandes negocios. El cultivo de palmito, si bien hay pequeñas extensiones, generando valor agregado, tal cual se exporta hoy en día, también es una excelente oportunidad. Y lo mismo sucede con la palma aceitera como un cultivo industrial a través de la generación de aceite rojo de palma y luego ya los derivados que hace el sector privado. Para las zonas de la Amazonía, en las cuales están vinculados con el tema del narcotráfico y eso, existen otras oportunidades. Por ejemplo, una oportunidad o una alternativa económica muy viable está trabajando en la zona de Cinco María, es el tema de flores y de follajes tropicales. Yo creo que en la medida que se vaya vinculando la producción y el mercado, se tiene que ir generando oportunidad y no al revés. No hay que buscar un producto para luego buscarle el mercado. Tenemos que ver lo que el mercado demanda y que los agricultores de una manera técnica, social, cultural y con respeto al medio ambiente, están en capacidad de producir. Por ahora, las oportunidades que se han validado, técnica, económica, social, ambientalmente y vinculadas con el mercado, son estas, pero hay otras más que se están estudiando, ¿no?
Claro, yo creo que es una magnífica forma de diversificar esta clase de productos y sobre todo lo que usted decía, es algo importante de la búsqueda del mercado o con la finalidad de tener ya un mercado asegurado. Le comento que hace 15 o un poco más se plantaron, se produjeron en esta zona del Alto Huallaga una gran cantidad de hierba luisa, achote. Muchas organizaciones manifestaban que eran productos alternativos a la hoja de coca y los campesinos sembraron en grandes cantidades la hierba luisa y el achote. Y resulta que posteriormente no supieron a quién vender. Se habló de que en España se iba a comprar bastante hierba luisa, que el achote era bastante solicitado en la China, y realmente fue un cuento chino lo que le hicieron a los campesinos en esta zona, señor Díaz.
Conozco de cerca esos problemas que ocurrieron entre el año 90 y el 2000. Y eso es, este es un problema que se genera porque se parte de primero de la producción. En la década que estamos trabajando nosotros, del 2002 hasta el 2011 o 12, lo que nosotros estamos encarando con mucha fuerza es primero articular a los productores directamente con el mercado. El mercado tiene nombre y apellido. Hay un comprador que demanda, tiene un volumen que requiere y tiene un precio que está dispuesto a pagar en función de la calidad. Tampoco se trata de producir cualquier cosa porque los compradores finales no van a comprar porque sea un producto que venga de la Amazonía o porque sea un producto que haya sido generado en condiciones de pobreza o extrema pobreza o por el flagelo del narcotráfico. Hoy en día el mundo compra y exige productos de altísima calidad y eso se genera partiendo de agricultores capacitados y tecnificados y algo muy importante, tienen que ser agricultores que estén asociados. Asociados ya sea a través de comités de productores, organizaciones de productores, empresas comunales, empresas privadas, porque esto le da la capacidad de negociación hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro para saber comprar, para saber comprar desde las semillas, las herramientas, y hacia afuera para saber poder vender. No solamente hay que saber producir hoy en día, sino también hay que saber vender.
Claro, uno de los factores que siempre se han podido notar en nuestra provincia de Leoncio Prado y la zona del Alto Huallaga es los microfundistas o los minifundistas. Aquí la persona que tiene mayor cantidad de hectáreas de terreno no pasa de 20 y una persona que tiene 20 terreno, bueno, acá lo consideran como un terrateniente, a diferencia de los propietarios de cafetales, de productos de cacao, por ejemplo, en Colombia, o de café en Colombia también, y de cacao en Brasil, donde tiene pues miles y miles de hectáreas una sola persona o un consorcio de empresas, a diferencia, vuelvo a repetir, que en nuestro país son minifundistas o pequeños agricultores los que están llevando a cabo estas producciones de café y cacao.
Eso es lo que usted acaba de mencionar, es muy importante. Fíjese, en otros países ya el régimen de tenencia de la tierra ha hecho de que hayan grandes empresas ya o grandes latifundios en donde simplemente los productores son manos de obra salariada. Yo creo que el actual ministro de Agricultura ha puesto un punto muy claro en agenda sobre el tamaño de la propiedad de las tierras, y esto lo demuestra la región del Alto Huallaga, en donde el negocio del café, el negocio del cacao, está concentrado en manos de los pequeños productores. Pero ahí obliga a tener un requisito más, un requisito adicional. No solamente se trata de la cantidad de tierra que cultiva o que maneja un productor, sino que ahí volvemos al punto que yo le decía hace un minuto, es de la necesidad que esos pequeños productores estén correctamente asociados y correctamente organizados. Porque si bien ellos pueden tener una pequeña producción manejando entre, vamos a poner un ejemplo, 150 agricultores manejando cada uno una hectárea, o 2 hectáreas de cacao, por decir algo, tendríamos 300 hectáreas. Si sale un agricultor solo a vender su tonelada de cacao, no puede negociar ni precio, ni calidad, ni volumen. Pero si ese agricultor se asocia, como están hoy en día en Cinco María, por ejemplo, con la Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria, o algo más importante, con la Cooperativa Agroindustrial Naranjillo, entonces se pueden generar esos volúmenes. De ahí la necesidad de la asociatividad, porque eso lleva al siguiente paso, que es hacer empresarios, ¿no?
Claro, señor Díaz, ¿qué reto les espera este año a las organizaciones que trabajan con el Programa de Desarrollo Alternativo?
Yo creo que en los últimos años nosotros hemos avanzado fuerte con ellos en cimentar una base productiva que antes no había en el Alto Boyacá. Yo creo que ahora, que ya los cultivos están instalados, hay plantaciones que fueron instaladas el 2002, otras el 2003, y hemos seguido instalando plantaciones hasta el 2011, y paralelamente los agricultores han ido incrementando sus áreas de siembra. Hay agricultores que empezaron con una y que ahora van teniendo 4 o 5 hectáreas. Entonces, como que la base productiva y el nivel de manejo en el campo viene bien. Lo que ahora tenemos que, para este año 2012, donde ya la producción empieza a manifestarse agronómicamente con mayor nivel, tenemos que incidir en el manejo tecnificado del cultivo, y luego en todos los procesos de cosecha y post cosecha, porque son ahí los que se van generando y agregando valor al tema de la calidad del cacao. Tenemos que continuar con los procesos de certificación, los sellos orgánicos, porque estos sellos orgánicos son los que generan un plus de valor en el mercado. Eso hace que, por ejemplo, una tonelada de cacao se pueda vender en promedio por 200 hasta 600 dólares adicionales por tener los sellos orgánicos o los sellos de comercio justo o fair trade, o también los sellos UTS. Y adicionalmente a todo este tema de seguir manteniendo calidad, incidir en los procesos de tecnología de cosecha y post cosecha, lo que tenemos que incidir fuerte es en generar en los agricultores una cultura del abonamiento. Los suelos se van desgastando y por ende tenemos que invertir también en el suelo para seguir teniendo buenas cosechas. Paralelamente a este proceso agronómico, tenemos que seguir manteniendo de manera muy seria el criterio de calidad, de asociatividad y de cumplir los compromisos que vamos adquiriendo como país, como organización de productores, en las ventas hacia las empresas con las cuales tenemos negocios fuera de Perú. Claro. Yo creo que por ahí viene el camino hacia adelante, ¿no?
Claro. Muchas gracias, señor Díaz Vargas, por habernos dado esta importante entrevista. Esta zona es sumamente productora, principalmente de café y cacao. Lo que usted manifiesta, existen dos instituciones íconos representativos de la asociación: la Cooperativa Naranjillo, la Cooperativa Divisoria, y quizás sería necesario también que sus técnicos del Programa de Desarrollo Alternativo orienten para que se sigan formando más comités, más asociaciones, más cooperativas, porque hay mucha gente dispersa que sigue entregando sus 100 o 200 kilos de cacao o de café a los intermediarios. Bueno, y al final de cuentas los intermediarios son los que obtienen pingües utilidades y el campesino pues sigue siendo el explotado.
Es cierto, ese es un tema en el cual nosotros vamos a enfocarnos con fuerza en este periodo.
Muchas gracias, señor Díaz. Muchas gracias.
Gracias a usted, muy amable. Okay.